Gracias, le damos gracias al Señor por estar con nosotros y por algunos de ustedes que no conocen, no saben, este entrenamiento ha estado bajo mucha consideración por mucho tiempo, quizás por unos 2 años, por lo menos. Y creemos que la fuente de entrenamiento es el Señor y que hay paz en la comunión con los santos, y aún diría que algunos de los otros colaboradores en el norte de California, hay un sentir de gozo y un gran aliento de que estamos aquí en las iglesias. Podemos decir que estamos atesorando este entrenamiento, probablemente desde los tiempos de antes del hermano Lee, aún del tiempo del hermano Lee no lo hemos tenido. Bueno, podemos decir que tenemos ITERO, la Conferencia Internacional para los Responsables, por muchos años. Sí, lo hemos tenido. Y esos que hemos participado de esos entrenamientos, nos damos cuenta cuánto el Señor ha usado. Yo digo que en cierto sentido, este es para preservar el recobro. Y este empezó con los hermanos responsables y después con los santos. Podemos decir en un camino constrito, un camino apropiado, siguiendo adelante, conforme a la enseñanza de los apóstoles y conforme al ministerio, que este ministerio que ha sido dado a nosotros. Y también podemos decir conforme a las instrucciones que nuestros hermanos colaboradores mayores, como el hermano Lee y el hermano Nick, nos han pasado. Esto es una gran cosa. ¿Qué es lo que hace este entrenamiento particular y diferente? Es la naturaleza. Y yo no quiero decir la manera intrínseca, porque la manera intrínseca nunca va a cambiar. Lo que estoy hablando es acerca del enfoque, del énfasis de este entrenamiento en manera particular, donde el entrenamiento de ITERO nos da una visión, una dirección y la verdad, que como bases en naturaleza. Este entrenamiento va a ser enfatizado en el lado práctico, del ancianato, en el lado práctico de aquellos que llevan la delantera. Y yo uso esta palabra de una manera con mucho cuidado entre el pueblo de Dios, especialmente en las iglesias locales, en la vida de iglesia hoy en día. Y esto es porque en cierto periodo de tiempo, conforme a nuestra observación, hay tal necesidad de ver que en muchos lugares existe la necesidad, aunque tenemos este ministerio muy rico. Así que cuando estudiamos el ministerio del hermano Lee, en particular, naturalmente, él estaba sobre los hombros del hermano Watchman Nee. Y nos damos cuenta cuánto tiempo realmente en su ministerio, y hable de una manera particular en Taiwán, esto en los 50, los años 50, cuando él llegó a estar bajo la sombra del hermano Ni, y llegó a salir él y a funcionar, a llegar a ser el líder principal entre nosotros y en la obra del Señor, y hasta llegó aún a este país en los 60s, los 70s, 80s y aún hasta los 90s, hasta que él se fue. ¿Cuánto tiempo él gastó realmente en instrucciones prácticas, en una comunión práctica? Y muchas veces en la naturaleza del entrenamiento, hermanos. Yo creo que muchos hermanos aquí que han estado aquí desde los 60, 70, 80 pueden testificar. Yo realmente puedo testificar acerca de esto. Yo me hacen falta los añoro los 60 porque yo era un joven cuando vine el recobro, pero aún también los 70. Pero seguramente desde los 80 y los 90 tuve el privilegio de estar bajo el hermano Lee como aquel que recibía mucha ayuda de él en este aspecto. Y yo puedo testificar que he sido un beneficiario bendito de estas palabras, en este bosquejo que hemos puesto de las publicaciones de en este aspecto de este ministerio. Estos bosquejos son muy vivientes para mí. Son tan preciosas. Muchos de ellos aún puedo oír las palabras del hermano Lee. En sus propias palabras, en mis propios oídos, puedo escuchar sus palabras cuando leo esto. Así que tenemos la carga de pasar toda esta ayuda que nosotros hemos recibido a muchos hermanos más, los cuales están siendo levantados por el Señor para llevar la carga y la responsabilidad en las iglesias locales para el testimonio del Señor. Y con mucha oración, mucha comunión entre los colaboradores y algunos de los hermanos claves que decidieron de llevar este entrenamiento aquí en el norte de California. Ahora estoy aquí parado frente de ustedes en una manera muy llena y aún no sé cómo empezar, cómo hablar. Esta mañana le pedí a uno de mis amigos, a uno de mis hermanos que me ayudan, que me pudiera encontrar algo acerca del ministerio del hermano Lee con respecto a por qué necesitamos en una manera saludable reconsiderar el asunto del ancianato en todas las localidades. Y él me lo mandó. Y no sé si empezar a hablar acerca de eso o entrar en el entrenamiento de un solo. Pero déjeme decir esto. Él estaba diciendo cuando esta palabra fue hablada que en el recobro en este país ha estado por más de 20 años en el tiempo cuando esta palabra fue hablada. Y ahora, ¿cuánto tiempo es ahora? Hace 2 años, el recobro ha estado en este país por 50 años. 50 años es un periodo muy largo. Y él estaba hablando de que hace 20 años, cuando la palabra que él me mandó fue hablada. Él estaba cargado que necesitamos una nueva manera de practicar la vida de iglesia. Y después de tan periodo tan largo, todos los ancianos deben de tener cierta consideración con respecto al ancianato en las localidades. Yo fui muy impresionado con esto. Esto es muy prevaleciente. Se está envejeciendo. Hay algunos otros hermanos jóvenes quienes están en las localidades, quienes que tienen que venir y tomar cuidado del el guiar de las iglesias. él empezó de esta manera, el bandolín empezó de esta manera. Yo creo que por esta comunión, debido a esta comunión, tenemos la manera abierta de hacer lo mismo. Naturalmente, en una manera con mucha oración, una manera muy sobria. Y seguramente, en una manera de mucha comunión. Este mismo asunto, la práctica, es que en el norte de California, una de las partes mayores que tiene mucho tiempo en Norteamérica, las iglesias han estado aquí por mucho, mucho tiempo. Tiene una historia muy larga. Y las iglesias, podemos decir, han llegado a estar viejas, envejecidas. Y el ancianato en la iglesia es lo mismo. Y este tiene que ver con el tiempo, con los años. Y conforme a la comunión del hermano Lee, unas cosas que debemos considerar el ancianato en las localidades. Nos dio tres puntos. Número uno, los hermanos que están en el ancianato, los ancianos tienen que irse. Número dos, hay nuevos que están jóvenes que pueden ser útiles en el ancianato. Número tres, los ancianos, los hermanos que están en el entrenamiento deben permanecer, seguir como, porque somos honestos, somos para la iglesia, para el recobro. Tenemos que tener una consideración sobra y una evaluación apropiada acerca de la necesidad del ancianato en nuestras localidades. Y así continúa, para que podamos considerar la edad, la salud, la capacidad, considerar todas estas cosas. Y así, por 2 años, desde que yo he estado viniendo aquí, para estar aquí con los hermanos, este asunto ha estado en mi corazón. Y a través de mucha comunión, hermanos, sentimos de que es tiempo para que las iglesias en California del Norte, el norte de California, tengan esta consideración. Y esta consideración ha empezado, pero definitivamente continúa. Y espero que en este año de entrenamiento esta consideración pueda estar más y más en cada localidad. Así que queremos, al mismo tiempo, conducir este entrenamiento aquí para que nos pueda ayudar en esta consideración y aún para que pueda facilitar o implementar la carga que podamos tener para edificar, para fortalecer, si tal vez puedo decir esta palabra que en Taiwán la usan, es que para traer la próxima generación que puedan guiar a aquellos responsables. Esperamos que este entrenamiento pueda facilitar eso. ¿Por qué, hermanos? Porque llegamos al punto. ¿Por qué necesitamos un entrenamiento como este? ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Porque para hacer cualquier cosa, para hacer cualquier cosa de una manera apropiada en vida, en el mundo secular, y en la esfera espiritual, no es nada diferente. Entonces usted necesita ser entrenado. Necesitamos estudiar. Necesitamos aprender, necesitamos ser perfeccionados, necesitamos ser entrenados, equipados para el trabajo que va a hacer. Si usted quiere ser un electricista, clase A, clase B, usted tiene que aprender esas cosas acerca de electricidad, ¿verdad? Desde instalarlos, equipo eléctrico, acerca de la corriente eléctrica. Y ahora, aún en día, un asunto computarado, computarizados, controles, para que usted pueda ser apropiadamente certificado como un profesional, un electricista profesional. Si no, yo no lo voy a emplear. Si lo empleo, entonces lo ayudo a quebrar la ley. Hay una ley que dice, que gobierna la práctica de instalaciones eléctricas. Y porque esta es una cosa tan importante, si hace algo errado cuando está dando electricidad, pueden haber problemas, peligros, aún a la seguridad de los ocupantes de la casa, puede quemar la casa. Pero por cierta razón, nosotros en el recobro del Señor somos muy espirituales, no pensamos de esa manera. Pensamos que este hermano ama al Señor, es muy celoso, tiene carga, alabado sea el Señor, él está listo, pero tal vez no ha sido entrenado, no ha sido equipado con un solo corazón, aún con cierta fidelidad, pero realmente va a estar él equipado para el trabajo. Digo algo, por eso muchas iglesias se han quemado, porque tal vez el hermano no esté equipado. No es por los santos, sino es por los que llevan la delantera. ¿Saben lo que quiero decir, verdad? Cuando digo quemado, entre comillas, muchos problemas, no saben cómo resolverlo, no saben cómo tomar cuidado los problemas, no saben cómo pastorear a los santos, cómo administrar las iglesias locales, no saben realmente cómo tomar la delantera. Y usted, si ustedes están de acuerdo conmigo, les garantizo, para el final de este entrenamiento, ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Estas solo son tres lecciones de 36, que ustedes no están tan calificados. Ustedes no están calificados para esto. Tenemos que estudiar esto, porque estoy aquí en el entrenamiento. Entre más lo estudio, digo, Señor, yo no estoy calificado para esto. Eso es mi conclusión. Aún esta mañana, me levanté esta mañana muy temprano, y estaba pensando acerca de este entrenamiento. Señor, no quiero pensar en esto. Entre más cinco, y el Señor me dice, ¿quién eres tú? Señor, tú tienes que estar ahí, sentado también para ser entrenado. Tú no estás calificado. Tú no estás calificado. Y ahora tú tienes que ser entrenador. Pero ¿quién eres tú? Ese es mi sentir genuino. Señor, hermano, les digo, que para cualquier hermano que tenga la idea de que ellos son un anciano, que están listos para ser un anciano, esto no es sin ninguna sobriedad. No tiene sobriedad. Básicamente, usted no sabe lo que es un anciano en las iglesias. Si usted sabe qué es ser un anciano, conforme a esto que vamos a ver, Señor, no yo, Señor, no soy el material apropiado. Yo no puedo hacer esto. Y aún para un anciano que es anciano ahorita, cuando entre en esto, Señor, gracias, Señor, que la casa no se ha quemado todavía hoy que estoy aquí, porque es realmente tu protección. Señor, necesito ser entrenado. Señor, necesito una ayuda de cómo servirte a ti y a tu pueblo en una manera apropiada. Todos tenemos que vamos a llegar a ser con mucha, tener mucha necesidad. Señor, hermano, les pido, todos, mayores y jóvenes, que prosperemos ante el Señor. Nadie aquí podemos decir que somos orgullosos, aún un poquito de orgullo. Nadie, ninguno de nosotros tenemos que estar humillados. Señor, ayúdame. Señor, entréname. Ahora, yo creo que tengo que entrar en la carga, en el mensaje 1, donde quiero leer algunos versículos con ustedes. quiero decir una cosa más. Creo que este entrenamiento, mi carga, no es darles ciertos puntos. Ellos están ahí. Hay unos puntos muy, de mucha ayuda. También quiero usar este entrenamiento. Porque podemos decir, porque en este cuarto están los que representan a las iglesias. Y lo que el Señor va a hacer para darnos gracia, para ayudar a los hermanos en este cuarto, Él va a tener así la manera de ayudar a las iglesias a través de nosotros. ¿Cuánto nosotros, entre más somos entrenados, así va a ser afectado? Las iglesias van a ser afectadas al mismo tiempo. No te has sentado ahí. Que es acerca solamente por usted. Este es por su localidad. También por los santos. Aún puedo decir inmediatamente, hermanos, acerca de entrenamiento. Hermanos, por favor, oren. Oramos esa oración de consagración. Les pido que la lean cada semana. Y aún ore esa oración en detalle cada semana con mucha seriedad. Yo estoy bien serio, santos, acerca de esto. No estoy tomando esto de una manera muy ligera. Yo les pido que ustedes sean muy serios también, aún más serios que nunca, que ningún entrenamiento haya estado. Muy serios, santos. Estamos serios con el Señor. Estamos aquí por algo muy alto, algo muy noble, algo muy crítico para el recobro del Señor. Para el Señor, para que sepa el mover del Señor en las iglesias locales. Señor, realmente quiero decir eso. No solamente para este año o el otro año, sino que posiblemente por los próximos 30, 20, 30 años, 50 años. ¿Quién sabe? Espero, santos, que todos podemos estar de una manera muy seria. Yo le pedí a los hermanos, tal vez podemos vestirnos de cierta manera. No estoy aquí para que todos no seamos como mormones, con una corbata, una camisa blanca. No, no es acerca de eso. Pero hay una indicación de cierta seriedad y sobriedad en la manera en la cual nos conducimos, en la manera que nos presentamos. Y esto tiene que tener un impacto directo en su iglesia inmediatamente. He visto muchos lugares que en donde los ancianos, los que llevan la delantera, están usando como chancletas a las reuniones, como sandalias, vestidos en una manera bien descuidada. Y así están conduciendo los asuntos de la iglesia. No me importa si la iglesia solo tiene 12 santos o 1200. Ese no es el punto. El punto es la seriedad. ¿Qué es lo que está haciendo? Solamente por la manera en que usted se viste, me doy cuenta que usted no está serio. Este es como un juego. No, santo, eso está errado. No quiero decir que usted va y se va. Ustedes póngase corbata. No hagan eso. Si hace eso, entonces usted necesita ser entrenado. No haga eso. Le estoy hablando a usted. A ustedes jóvenes. Ustedes tienen que aprender a ser apropiados. La primera manera es que aspirar a ser anciano es ser una persona apropiada. Vamos a ver eso más adelante, inmediatamente, en el número Romanos 1 de este bosquejo. Así que, hermanos, tenemos que ser serios, sobrios, y ser también apropiados. No sea descuidado. Y les digo, santos, este entrenamiento no es solamente para un sábado cada mes, sino que toda la semana, porque toda la semana ustedes van a reunir de 2 a 3, 4 grupos de 4, de 5 en sus localidades, o tal vez 8 y 9, no importa cuántos. Ponemos 309 registrados ahora. Esto quiere decir de que hay 8 y 9 promedio de cada iglesia, en todas las iglesias de California, un promedio de 8 o 9. Y este es un buen grupo, santos. Y el entrenamiento no es cada este sábado, sino que tiene que ir todas las semanas y reunirse juntos y estudiar esto mismo. Entre en estas cosas. Pablo dijo, lo que ha visto y ha recibido de mí, practica estas cosas. Y el Dios de paz va a estar contigo. No es para solo escuchar algo que le estoy hablando a ustedes, sino que ustedes puedan entrar ustedes mismos y también practicar estas cosas. Y toma esto, tenemos que ejercitarlos para ser apropiados. Practique ser sobrio. Esto requiere práctica. Practique ser serio. En vez de ser tan ligero, practique ser pesado. Hay una palabra acerca de que el ancianato, esa palabra, que sea pesado. Él tiene que ser pesado, no tiene que ser muy ligero. Ahora, ninguno de estos es para una exhibición. Esto es de mano asunto de práctica. Practica este asunto. Yo quisiera ver dentro de un mes, la próxima vez que venga, hay mejoramiento la próxima vez que venga en usted y en las iglesias locales donde usted está. Los santos pueden decir, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a ese hermano? ¿Qué le pasó? Algo le ha pasado. Algo ha sucedido. Especialmente ustedes, hermanos jóvenes, no desprecie su juventud, sino que sea un ejemplo y un modelo a los creyentes en muchas cosas, en palabras, en amor, en puridad, pureza. Todo eso está relacionado a los asuntos prácticos. La manera que usted hace las cosas, en la manera que hace las cosas en las iglesias. La manera en que usted se para en su tono de hablar, su manera de hablar, su espíritu. Todo tiene que ser de una manera ejercitada y apropiada. Entonces usted está aprendiendo a cómo tomar la delantera. Así que les pido esta mañana por la palabra de que todos tienen que venir aquí muy temprano, ¿verdad? A las 8:30. Porque tienen que ser matriculados, registrarse y después sentarse. Tengo miedo de que la próxima vez ese correo electrónico no va a llegar. ¿A qué hora van a llegar? ¿A qué hora van a venir? 9:05, 9:10. Santo, si eso sucede, olvídense, usted no está muy serio. Usted tiene que estar aquí sin que le pidan a qué hora llegar, como aquel que está aprendiendo, como aquel responsable, como un hábito. Tiene que estar temprano en la reunión y tiene que practicar esto, aun cuando va a su localidad. No es solamente para venir a este entrenamiento, sino que acerca de su vida de iglesia. Cuando usted está tarde, ¿usted quiere que los santos lleguen temprano? ¿Dónde está el modelo? Eso por eso que su vida de iglesia es muy descuidada, porque los ancianos, los que van a la delantera, son descuidados. La iglesia es esa. Santos, vengan temprano, no porque es una regla del entrenamiento, sino que porque esta es una nueva cultura, la cual usted tiene que edificar en usted mismo y en su iglesia. Santo, eso es una cosa. Y usted tiene que ir a las reuniones, hermanos, que llevan la delantera y responsables. Tiene que estar temprano en la iglesia, en las reuniones. No quiero decir que tienen que estar ahí con las arreglas sillas. Tiene que estar ahí para llevar la delantera. Tiene que estar aquel que lleva la delantera. No quiere decir un director, un controlador, sino que aquel que lleva la delantera para hacer las cosas primero. Esa es la verdadera manera de llevar la delantera. Guiar por medio de ser un modelo. Inmediatamente necesita haber un cambio aún en su iglesia local. La segunda cosa, cuando venga aquí, no solamente se siente, ustedes estaban ejercitados con su espíritu, su ejercicio de espíritu muy bajo. Cuando pedí que dos o tres se levantaran, nadie quería levantar. Al fin, alguien, el hermano, se levantó para llenar ese espacio. Y después alguien, otro hermano, hermano Jacob. ¿Por qué es eso, santos? El espíritu es débil. ¿Cómo puede usted ser un anciano apropiado con un espíritu débil? Usted no está calificado. Su espíritu tiene que ser fuerte. Aún tiene que estar hirviendo, ardiendo en espíritu, sirviéndole al Señor como un esclavo. Tiene que proveer ese ejemplo a los hermanos y las hermanas. ¿Por qué es toda la iglesia débil? Porque los ancianos que llevan la delantera son débiles en espíritu. Espero que la próxima vez cuando nos reunimos inmediatamente, ya no va a tener que levantar nuestro badge. Me iba a sentar, santos, desde hermanos santos, cuando vengan, no se vayan a la última línea, váyanse para la primera línea, siéntense en la primera línea y empiecen a ejercitarse, lléganse temprano. ¿Qué si todos llegamos a un cuarto para las nueve? Venimos un cuarto para las nueve, ¿qué les parece? Hoy dicen, está muy temprano. Yo les voy a decir, pues está muy temprano. ¿Piensan que les voy a decir eso? ¿Que vinieron muy temprano? ¿Creen ustedes que los santos les van a decir a ustedes, no vengan muy temprano? ¿No nos hacen sentir mal? ¿Piensan ustedes que los hermanos van a decir eso? Tienen que llegar temprano a la iglesia, a las reuniones. Y aún ejercítese y ore por estas cosas. Les digo, hermanos,
es simplemente levantar la garra dentro de nosotros, sino levantar el estándar en todas las reuniones locales. Pablo dice que todo el progreso sea manifestado a todo, que sea visible. Me gustaría ver que todo el panorama de la iglesia cambie y en que la cultura en la iglesia que se ha edificado de manera nueva y diferente. Me gustaría ver que todas las iglesias locales vengan a ser una iglesia local diferente, no una forma de conducta, sino una forma de vivir, de ejemplo de los hermanos, que sean transformados y ejercitados. Confíen en mí, hermano, créanme, esto puede pasar si estamos aquí con ese tipo de seriedad y compromiso. Y gracias al Señor por tantos jóvenes, hermanos jóvenes que hay aquí. Hermanos, empiecen por empezar a tomar unos buenos hábitos. Hay muchos hábitos malos en la iglesia que han sido pasados y pasados de generación en generación, y son hábitos malos. Así que empiecen a edificar buenos hábitos en ustedes y de luego en las iglesias. Voy a seguir adelante. Estoy dando todos estos puntos y vamos a leer. Y en muchos puntos veo que los hermanos ya no traen ni la Biblia, ni los himnos, ni los himnarios. Yo sé que algunos tienen el celular y todo está ahí, pero hay algo en... ustedes saben, en la Biblia, tener la Biblia, cargar la Biblia, ¿saben lo que digo? Que traigan sus Biblias, traigan su himnario. No estoy tratando de poner eso como una regla, de mandar eso como una regla, pero todo eso puede ser cultura. Saben, hay uno nuevo que fue a la iglesia en el sur de California, a la mesa del Señor, y todos estaban mirando al celular, mirando así, en la mesa del Señor. Estaban mirando así. No sé si estaban buscando en internet o qué, pero todos estaban así mirando con el reflejo en los ojos. Bueno, tú dices, bueno, están cantando, las palabras están ahí. pero simplemente no se ve bien para mí. Quizás soy de la vieja guardia, pero no se ve bien. Y aún yo tengo muchas cosas aquí instaladas en mi celular por conveniencia para verificar esto y otro. Y eso está bien, no estoy en contra de eso, no me tomen a mal. Pero hay muchos hábitos que realmente necesitan mejorar y necesitan cambiar. Sí, quiero leer tres versículos. Y en muchas de nuestras reuniones ni leemos la Biblia. Eso no es eso, un mal hábito. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel. Sí, en aquellos días significa que es una palabra común y dice palabra fiel. Si alguno aspira al cargo de vigilar, buena obra desea. Y luego podemos entrar al bosquejo para hablar de esto, pero quiero enfatizar que este entrenamiento no es para acelerar el proceso para el ancianato. Que seas anciano no es de acuerdo a mí, sino es el Señor que pone a los miembros en el cuerpo. Es de acuerdo con la comunión. Así que no pienses de esa manera. Entonces, ¿por qué estamos aquí en este entrenamiento? Es porque debes saber estas cosas. Todos debemos saber estas cosas para ser unas personas que sirven apropiadamente. Pero Pablo habló estas palabras. Si alguno aspira, que es diferente a ambición, lean los pies de alcanza, pie de nota. El que aspira, buena obra desea. Desde que recuerdo que viene el recuerdo del Señor, tenía esta aspiración y siempre lidiaba con el Señor, trabajaba con el Señor, porque muchas veces eso no era puro, porque mi concepto de ancianato era, para mí yo veía como era algo de posición, una posición. Pero el Señor me dio la gracia para aspirar a ser uno que lleva la delantera apropiadamente. Aún hermano Lee habló de que aspiremos a ser colaboradores. Pero cualquiera que aspira al cargo de vigilar desea una buena obra. Él desea una buena obra. Para que el hermano, especialmente los jóvenes más, que tengan tal aspiración por la iglesia, es un buen deseo. Quiero levantar eso de una manera apropiada. Al final, el que vengas a ser uno o no, eso es otro punto, pero la aspiración te va a causar que tengas cierta actitud en tu perseguir y en tu buscar y en tu cuidado y en tu cuidar por la vida de iglesia. Los otros dos versículos que quiero leer es 2 Timoteo 3. En 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es dada por el aliento de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea cabalmente equipado para toda buena obra. Esto es para el hermano que había puesto Pablo en Éfeso, para que tomara cuidado de la iglesia, y aún Timoteo estaba lleno de todas esas instrucciones en cómo llevar la delantera en esa iglesia. Y aquí, cuando le hablaba a él personalmente, Pablo le hablaba personalmente, de una manera bien personal, a Timoteo. Estaba hablando de que sabía las escrituras, porque conocía a Timoteo de una manera íntima. Dice que la escritura está dada por el aliento de Dios. Y es útil para muchas cosas. Número uno, para enseñar, obviamente, sí. Para enseñar la doctrina, la verdad, el contenido del Nuevo Testamento. Pero también es ¿para qué? Para convicción, para redarguir. Redarguir. Convicción. Un tipo de reaprobar. Eres convicto por la redarguido por la palabra. Es buena para corregir. Significa que si vas por una manera y te causa que vayas en otra manera. Cuando vas en un camino inapropiado, la Biblia te corrige. La palabra te corrige. Así que tiene una función de corregir. Ahí solo tenemos que estar dispuestos a ser corregidos. Siempre estamos sentados. Como ejemplo, yo siempre estoy sentado. Y el doctor me dice que siempre estoy sentado con una postura tan mala, errónea. Y por eso es que tengo esos problemas de espalda. Ya tengo que aprender cómo sentarme en una buena postura. Para que no me dé más problemas de espalda. Y no sabía que tenía que estar corregido en mi postura. Y ahora mientras me estoy poniendo viejo, me di cuenta que la postura es tan importante para mi salud. Hermanos, ¿se dan cuenta cuánta corrección necesitan? ¿Estás seguro que la manera en que tú vas es la manera apropiada? No debe estar muy seguro. Debe estarse corregida. Y la palabra te corrige. Y la palabra te da instrucciones en justicia. Como dice el pie de nota. Una forma de disciplina. Es una forma de disciplinar o castigar conforme a la justicia. A través de la palabra y del Espíritu te está instruyendo, disciplinando, castigando. ¿Para qué? Para hacerte justo. Otra palabra, para ser justo con el Señor. Está correcto, bien ante el Señor, con los demás y contigo mismo. Así que, en otras palabras, la vida del reino. ¿Qué es la iglesia? La realidad de la vida de la iglesia hoy en día. El Señor va a hacer mucho. Así que por eso es que estoy hablando en este entrenamiento. Esto no es mi concepto, la forma en que tú lo ves, sino la palabra. Que esta palabra haga ese trabajo en todos nosotros. Así que vamos a abrirnos a la palabra de Dios. Aún a la palabra interpretada del Señor en este ministerio. Para que seamos corregidos. Así que oren esta oración. Señor, corrígeme. Corrígeme. Redargúyeme. Redargúyeme, Señor. A estas cosas en mí, Señor. Que el hombre de Dios sea completado. Que el hombre de Dios sea completado. A fin de que el hombre de Dios sea cabal. Enteramente equipado. Ese es el significado de cabal. Ese es el significado de cabal. Enteramente equipado. Pablo dice que te está perfeccionando. Esas son las palabras de Pablo. Y la palabra de Dios tiene la manera de calificarnos de una manera perfecta. Dice, enteramente equipado para toda buena obra. Equipado significa que están bien amueblados. Preparados para toda buena obra en la iglesia. Hermanos, este es el aprendizaje que necesitamos y este es el propósito de este entrenamiento. Así que les dejo estos tres versículos esta mañana. Aspirar, una aspiración propia. Y después que el abrirse, estén abiertos al hablar del Señor en la palabra, a estas funciones. ¿Para qué? Para que estemos equipados enteramente y apropiadamente para hacer la buena obra de llevar el liderato en la vida de iglesia. Hermanos, entiende lo que digo, ¿verdad? Así que tomen estas cosas cuando regresen, tengan comunión en cuanto a esto y oren con esto y practiquen estas cosas. Yo no voy a estar ahí, los hermanos van a estar ahí. Así que los hermanos de tu localidad deben venir una vez a la semana y reunirse. Una página de internet en que van a poner su nombre, quiénes están en ese grupo de la localidad, cuándo se reúnen y los nombres, y un reporte breve de las reuniones y los voy a leer y voy a averiguar, y cuando venga voy a seleccionar al azar y preguntarle: ustedes, hermanos, ¿qué hicieron en su localidad? No estoy aquí simplemente para tener un tiempo leve, un tiempo liviano. Si esto es lo que el Señor quiere hacer, el Pablo quiere hacer, vamos a hacerlo completamente. Debemos ser como ese. El Señor toque muchas cosas en tu vida, en tu ser. Muchas cosas en tu disposición y en tus hábitos que están dañadas, viejas, gastadas y que no están al estándar. Que el Señor trabaje con la ayuda de la palabra del ministerio. Si vamos a lección 1, no hace como los conferencias semianuales que vamos punto por punto, no, porque ustedes lo van a entrar a leer los bosquejos y leer los extractos que le ponemos y la Biblia, y aún leer las referencias si tienen tiempo. Vamos, recuerden los extractos del ministerio y ustedes dirán: ay, hermano, de verdad, sí, de verdad. Y mientras más, mejor. Te va a ser diferente. Después de este año, yo sé que muchos de ustedes van a ser bien diferentes. Y lo siento decir, pero sé que algunos de ustedes no van a ser tan diferentes. La diferencia es cómo te apliques a ti. No, ustedes no le contestan a mí, sino al Señor y a ti mismo. Hermano Lee nos dijo: aún olvídense de todo. Debes responder a ti mismo, porque has sacrificado tanto para tomar esta manera. Y aún así lo haces sin cuidado. Han pagado tan alto precio para estar en recobro del Señor, y aún lo hacen de una manera tan vaga. Inapropiada. Lecciones sobre el anciano. El primer punto es: ¿por qué el entrenamiento? ¿Por qué necesitamos el entrenamiento? Vamos a leer el número 1, Romano. Con respecto al aprendizaje y entrenamiento de los ancianos presentado en 1 Timoteo, Pablo dice que los ancianos deben comportarse decorosamente. Lo primero que dice Pablo es que los ancianos deben comportarse decorosamente, con decoro. Y si leen las calificaciones de los ancianos en capítulo 3, en el cual vamos a ver en próxima lección en marzo, se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta que este punto de ser ordenados, y como dice el versículo 2. It means what? Dice que esa palabra, decorosa, decorosamente, decorosamente significa que una persona se comporta de una manera más apropiada, apropiada específicamente a una situación. Así que, ser ordenado, estar, comportarse decorosamente, apropiado para la situación. Así que lo que tienen en la delantera, lo primero que tienen que hacer, lo primero que tienen que ver es si eres una persona decorosa. Si sabes acomodarte a las situaciones, a una situación. Voy a seguir leyendo aquí. La raíz de esta palabra en griega denota decorar algo de modo que no solo se vea bonito, sino que sea práctico. Embellecer algo con fines prácticos. No es una pieza de museo. Sí, es una de calidad de museo. Calidad de museo, sí. No es simplemente para enseñarlo físicamente, pero sí es atractivo. Es que lleva a ser respetado, que es decoroso, pero a la misma vez es bien útil, bien flexible, bien práctico. Esa es la calidad, esa es una cualidad de anciano, una cualidad. Tiene que estar embellecido en practicalidad. Embellecer algo con fines prácticos. Cuando los hermanos te ven, los santos te ven, quizás no digan nada, pero los que expresan de ti en su ser interno, eso es lo que cuenta. Que digan, oh, ese hermano es hermoso, está embellecido, y a la misma vez es tan práctico. Se ajusta tan bien, es tan propio. Alabado sea el Señor que tenemos esos hermanos que son de esa manera. Quizás ellos te digan eso, quizás no, no ven que te lo digan, pero quizás te lo digan en su corazón. Yo quiero que los santos digan eso de mí, no porque quiero ser alguien. ¿Saben lo que digo? Porque es porque debo ser así. Y si no soy así, entonces no estoy calificado de cierta manera. Esto significa que un anciano necesita ser equipado y hecho de nuevo. Ustedes no vienen a estar equipados simplemente por soñar. Tienen que mantenerse en esta persona. Tienen que estar equipado para esta persona. Por eso este entrenamiento. Por eso su perseguir y su buscar ser ejercitado. Número B, letra B. La manera de ser hechos de nuevo es recibir adiestramiento. Ser adiestrado es ser hechos de nuevo a fin de llegar a ser hermosos, útiles y por tanto capaces de adaptarnos a cualquier entorno. Hay hermanos que simplemente no se adaptan al ambiente en que están. No son flexibles, son duros, son reacios. Las personas tienen o llegar a su estándar o acostumbrarse a sus maneras. Y eso no puede ser así. Y hay algunos ancianos que son simplemente feos. No me digo físicamente, pero son así. No hay ninguna atracción. No invitan a ser respetados. Muchos hasta se ríen de estos ancianos y hablan como que mira, ¿quién es este? Mira quién es. Número 2, Romanos. Una palabra de explicación para aquellos aprendices invitados a participar del entrenamiento de ancianos. ¿Por qué están aquí? Número A, letra A, perdón. Aquellos que han sido invitados al entrenamiento no deben dar la impresión a otros de que están siendo adiestrados y que han sido invitados al entrenamiento de ancianos con la expectativa que pronto serán designados ancianos. Puede que vengan a ser ancianos y puede que te nombren a ser anciano, pero ninguno de nosotros debe ir por ahí dando la impresión de que esto es lo que está pasando, dando la impresión de que usted va a ser seleccionado o asignado. Esto es una actitud errónea, así que humíllense. Número uno, nuestro propósito al invitarles es que muchos más hermanos jóvenes conozcan la importancia de los ancianos y la necesidad que hay de ancianos. Pues como dice Pablo, si alguno aspira al cargo de vigilar, buena obra desea. Así que esté en su corazón, en el corazón de ustedes, especialmente a los jóvenes, ustedes, los hermanos más jóvenes, en los 30, aún en los 20. Que el Señor te llene, los llene con esta aspiración tan santa. Porque este es el deseo para buena obra. Deseo que en las reuniones haya tal aspiración. Eso dice algo. Ya sea que estos a la postre lleguen a ser ancianos o no, depende de su desempeño en el futuro y de su manifestación en el entorno en el que han sido puestos. Depende de lo que hagan, depende de la manifestación, lo que salga de usted con el tiempo. Esperamos que después de escuchar tal palabra y de ver la necesidad del Señor, esta generación joven pueda orar de esta manera. Oh Señor, ten misericordia de mí. Deseo tener la porción de ser un anciano y de llevar responsabilidad en tu recobro para tu uso. Amén. Que podamos orar. Oh Señor, ten misericordia de mí. Deseo tener la porción de ser un anciano y de llevar responsabilidad en tu recobro para tu uso. Qué oración tan pura para orar. Número B, letra B. Creemos que si dos ancianos adecuados que hayan tenido cierto aprendizaje conozcan la verdad, lleven al pueblo de Dios en su pecho y los porten sobre sus hombros, son enviados ciertamente podrán establecer una iglesia sin importar a dónde vayan. Yo he viajado a muchos lugares, estoy envuelto en lo de plantar nuevas iglesias y que día a día es más evidente de que las posibilidades de levantar más iglesias y sostenerlas depende si son hermanos entrenados, aunque se haya solo dos, aunque sean solo dos estén entrenados, hace una gran diferencia. Necesitamos pareja, necesitamos familia para que anclen tal iglesia, pero necesitamos esos que están entrenados. Así que no es simplemente de ti y de tu localidad, sino puede que el Señor te envíe a quién sabe dónde en los próximos años. Va a estar preparado, va a ser tal factor en cualquier iglesia, en cualquier lugar donde te envíe el Señor, que no simplemente no seas un factor de problemas, sino que seas un factor de bendición por causa de tu aprendizaje. Así que esto es también por causa de crecimiento de las iglesias. Que haya más iglesias. Muchas de ellas son pequeñas, pero sí, es la manera que el Señor está creciendo en estos días. ¿Dónde están los ancianos y dónde están los que llevan la delantera? En los años de los 70, los 73, las migraciones eran eran apropiadas porque tan esos que iban, teníamos suficientes que estaban entrenados. Para el 74 ya empezamos a fracasar porque no había suficientes que estaban entrenados. Así que esto es para la propagación y el crecimiento del Señor para el futuro. En el futuro. Así que miren de esto de esta manera. Letra C. Nuestro problema hoy en día básicamente estriba en que los ancianos de las iglesias locales son débiles. Este es un problema básico en la vida de iglesia. No piense que los ancianos son, que los santos son el problema. No piense que los santos son el problema. El problema no son los santos. Sí son un problema, puede que sí lo sean, pero el problema principal no son ellos, sino los ancianos o los responsables, que son débiles. Si los ancianos fueran fuertes y ricos en los asuntos espirituales, podríamos tener mucho aumento. Así que no culpen a la iglesia. Yo voy a la iglesia. Yo no, lo que miro no son los ancianos, sino quiénes son los ancianos, los que llevan la delantera. ¿Quiénes son? ¿Cómo se ven? ¿Qué es lo que están haciendo? Y ahí veo como que, ah, ajá. Obvio. Es claro que es la iglesia así, porque mira estos hermanos. Es así de sencillo. Detrás de todos los jóvenes necesitan ver el camino del Señor claramente, recibir una carga de parte del Señor y ser usados por Él para liberar sus riquezas y su gracia. Así que, hermanos jóvenes, les vuelvo a hablar a ustedes. Hoy en, número uno, hoy en día en la iglesia local del Señor necesita dos grupos de personas, los colaboradores y los ancianos. Todos debemos estar claros acerca de este punto. Y debemos aprender a presentarnos al Señor y orar: Señor, deseo ser un colaborador o un anciano. Y aún yo era el que oraba eso. Yo decía: Señor, no. Señor, yo quiero, no sé si es anciano, sino anciano o colaborador. Yo oraba esto en los 20, cuando tenía, estaba en mis 20. Y oraba esta oración. Nunca le dije a mi esposa que oraba esto. No le dije a nadie. Era simplemente entre yo y el Señor. No sé si esta oración va a ser completada o si le plaza al Señor. Eso es al Señor. Eso está de... Pero sí oro esta oración. Y esa oración me cambió. Si ora esta oración, debe estar, debe ser una oración de verdad. Tiene que estar seguro de esta oración. No puede estar simplemente soñando. Debes todos los días prepararte para eso. Todos los días aprender y estar equipados. Ser equipados. Tenemos esta idea de que simplemente estamos sentándonos ahí y de algún, y alguna manera viene un hermano y te toca con la espada sobre el hombro y te dice: estás designado anciano. Y eso significa nada. Si estás esperando que eso te pase, olvídate. No es nadie asignándote a lo que eres, sino tú la virtud de tu diligencia y por tu crecimiento en vida y por tu aprendizaje y disciplina de ti, de tu ser. Moisés necesitó 80 años para estar preparado para el trabajo, 40 en aprendizaje secular y 40 en aprendizaje espiritual. ¿Piensa que es algo fácil? No lo es. 3 Romanos. La necesidad de un periodo de aprendizaje y de entrenar a los aprendices. Aquí pueden ver en números, pueden entrar los versículos ustedes. Letra A, números 8:24 menciona a los de 25 años de edad. Esta era la edad en la que uno comenzaba un periodo de aprendizaje, no para combatir, sino para servir en el tabernáculo. Así que creo que era como la edad 20, ¿verdad? A los 20 podían pelear, como dice el número del capítulo 1. Pero aquí en número 8 está hablando de los levitas, que en cuanto a los sacerdocios, que en los 25 entraban al aprendizaje. No para pelear, sino para servir en el tabernáculo. Para servir en el tabernáculo del Señor, de Dios, eran 5 años el aprendizaje. A fin de aprender a ministrar en el tabernáculo, era necesario pasar por un tiempo de aprendizaje de varios años de duración. Era necesario aprender mucho para llevar a cabo este ministerio. Esto no es un trabajo humano. Número uno, todos los aspectos del servicio en el tabernáculo debían ser cumplidos con exactitud. No se toleraban errores, por tanto, quienes servían dentro del tabernáculo y alrededor del mismo debían ser entrenados para cumplir con su tarea con la debida exactitud. Así que, hermano, habla, hay un libro que se llama Carácter, con 30 puntos. Yo me lo sé porque este es el libro que yo utilizo para el entrenamiento a tiempo completo en Anaheim. Es el libro. Y hasta el día de hoy, esos 30 puntos del carácter son como 30 espejos alrededor de mí. No tengo dónde esconderme. No tengo dónde esconderme. Ese es el hermano Lee. Número 2. Una vez un levita completaba sus 5 años de aprendizaje, era apto a la edad de 30 años para servir en el tabernáculo. Por eso que entre los hermanos que tengan la delantera en la iglesia, está el punto de aprender, está el punto del ser aprendiz. A veces toma más tiempo, a veces menos tiempo, pero hay esa tal necesidad para aprender. Hemos visto que entre los levitas, entre los 30 y los 50, eran aquellos que portaban el testimonio. Letra C, estamos en la letra C. Si leen Números, se van a dar cuenta que lo que hacían estos levitas. Tenían trabajos bien específicos. Algunos que eran específicos, que daban para que tengas cuidado de lo que cubría el tabernáculo, y otros para que tomara cuidado de los utensilios, de los muebles. ¿Entienden? Todo tenía un trabajo bien, bien, bien fino, específico, y unas asignaciones bien específicas, y aún cómo empacaban, tenían tantas instrucciones tan detalladas. Porque están tocando cosas santas en el tabernáculo. Ese tabernáculo hoy, hermanos, es el testimonio de Dios, de Cristo en la iglesia. Esto es una cosa santa que tenemos que trabajar. Las cosas de la iglesia y del Señor. Todo esto son cosas de diferentes aspectos del testimonio del Señor. Si no está entrenado, no puede llevarla y encargarte de ella apropiadamente. Y el Señor sabe cuántas maneras incorrectas he visto en que llevan a cabo estas cosas. Hay muchos hermanos que tratan de hacer de más o de menos, haciendo cosas que no deberían hacer, diciendo cosas que no deberían decir, o no haciendo cosas que sí deberían hacer. Y llegan hasta una situación complicada y sin orden, y no hay un sentir de seguridad entre el liderato y entre que llevan la delantera en la iglesia, que pues no están haciendo las cosas apropiadamente. A algo físico que he visto, un ejemplo, en mi aprendizaje con hermano Lee cuando estaba en Anaheim, cuánto hablar nos daba a nosotros en cuanto a edificio físico de reunión, el local de reunión, la parte física externa. Él nos decía, yo vengo a las reuniones al local de reunión, y qué tal de la silla, de los libros, de esto y lo otro. Si yo vengo como uno nuevo, no vendría de nuevo a la iglesia, a la reunión. Y nos hablaba a nosotros. Hermano Lee era este que decía. Y decía, ¿qué tipo de persona es esta que simplemente por mirar a los pasillos? Los libros están aquí, los himnarios están tirados de la última reunión por todos lados. Oh, la reunión se acabó la reunión, todo el mundo se iba del local. Y todo parecía, todo estaba en desorden, esperando que alguien la semana que viene viniera y arreglara todo y pusiera todo en orden. Hasta el día de hoy, cuando yo vengo a un lugar, veo a las sillas. Tengo un gran interés en las sillas. Hermano, estamos hasta aquí para ser estar llenos de cosas externas de valor. Simplemente tenemos que estar en orden, hacer cosas en orden, apropiadamente. Y si creen que hermano Lino iba a hablar simplemente de cosas espirituales, están mal. Eso es simplemente lo externo. Pero el problema es que lo externo refleja lo interno. Está así externamente porque internamente está así. No está ordenada tú mismo. No está ordenado tú mismo. Así que no te importa cómo están las cosas y cómo se ven las cosas externamente. Cuando yo voy a un restaurante, cuando va a Yelp, cuando va al Yelp, a ver cuántas estrellas tiene el restaurante. Saben que una de las estrellas es en cuanto al baño. No sé cómo cuántas estrellas tenga, pero si una estrella del baño no está llena, yo no la sabe. Puede que vaya a un tremendo restaurante, bien bueno, con buena comida, bien buena. Y si vas al baño, a veces quieres salir de ahí y no ir. Y el hermano Lee hasta verifica los baños. Y empezó en los 1940 con el gran reavivamiento en Chifu, en que tenían que limpiar los baños, aquellos baños viejos que eran, que tenían un roto en el piso. Y el hermano quería que todos hicieran un mejor limpiar en ese piso. Y eso traía el reavivar. No tengan este pensar espiritual de que, que no me importa nada de eso, no me importa nada de eso, que todo lo único que me importa es lo espiritual. A veces miro en las áreas de los libros, el área de los libros en la iglesia y veo, pero ¿qué es eso? Y si voy ahí, ni quiero comprar un libro de ahí, de ellos, porque la forma que están organizadas, todo es un desorden. Saben que aún hasta el mejor libro se merece el mejor empaque. Y tú, puede que ustedes piensen, qué importa, si lo que importa es la realidad que está dentro del libro. Pues habla con el hermano Lee. Y vamos a continuar. El 1, 2, el C2, necesitan muchas personas para el testimonio del Señor y todas son para el tabernáculo, ya sea de forma directa o indirecta. En la actualidad, 3, en la actualidad hay una gran carencia de algunos que cuiden del tabernáculo de una manera fina a fin de portar el testimonio del Señor. Con fineza, de una manera fina. Cuando es como una manera fina, eso refleja tu carácter. la manera en que tú tomas cuidado de la iglesia refleja tu carácter. Si no está de una manera fina, la iglesia no va a estar de una manera fina. Y el hablar no va a ser de una manera fina. Número 4. En el recobro del Señor necesitamos un grupo de algunos que tengan la experiencia y que hayan sido entrenados para aportar el testimonio. Letra D. Muchos aspiran a ser ancianos, pero junto con esta aspiración existe la necesidad de que sean entrenados. Hermano, hay una gran necesidad para ser entrenado, una super necesidad. Los ancianos deben tener la carga de entrenar a otros. Es posible que en una localidad haya 4 ancianos, pero en esta localidad debe haber mucho más aprendices. Ese es el número 1, bajo D. Número 2. Sin embargo, algunas iglesias han existido por años y todavía no se han producido ancianos nuevos allí. Por esta razón estamos escasos de líderes. Número 3. Aprendimos que en las migraciones de la década de 1970 que aspirar a ser un anciano no es suficiente. Es necesario ser entrenado. Solamente a través del entrenamiento es posible que un hermano llegue a ser un anciano apropiado. Aquí hay un hermano y su capacidad de nacimiento no es tan buena. Pero sabe que tiene una disciplina, se corrige, aprende, mejora. Aquí hay otro hermano con mucha capacidad. Bien brillante, inteligente. Pero sin corazón, toma las cosas, no mejora. Yo diría que el primer hermano sería mejor anciano que el segundo, aún con menos capacidad, porque la persona es correcta. Qué bueno sería que tuviéramos las dos, la capacidad dada por Dios y la persona apropiada. ¿Está bien? Letra E. No solo carecemos de ancianos, sino también de líderes en el servicio de la iglesia. Saben que en Éxodo hay 2 grupos en Éxodo. Uno eran los ancianos. ¿Se acuerdan de eso? Los ancianos que iban con Moisés hasta la mitad del monte, subían a la mitad del monte. Y eso eran los que estaban maduros. Y eso es lo que vamos a ver luego en las próximas lecciones hoy. Pero también había otro grupo que eran capitanes. En el capítulo 18 de Éxodo, la visión del reino, de eso es lo que está hablando. No está hablando de los ancianos, sino de los capitanes. Cientos de miles de capitanes. Que no se han confundido eso con los ancianos. Y aún quiero aplicar esto, que esos eran los responsables. Esos eran los diáconos. Eran los que te llamaban la delantera en el servicio. Hay cierto orden ahí. Y necesitamos eso también en la vida de iglesia hoy. En lugar de organizar cosas, debemos aprender a cuidar de los más jóvenes y a entrenarlos a los aprendices. Incluso en los servicios de la iglesia existe la necesidad del aprendizaje. Eso que tienen los ancianos, eso que tienen que estar haciendo. No deben estar ahí tratando de volver a organizar, sino deben ir y tomar cuidado de los más jóvenes, perfeccionarlos y entrenarlos. Estos son los que están tienen más de 50 años. Entre 25 y 30 son aprendizaje. De 30 a 50 están llevando la carga. Y los 50 en adelante están retirados. Pero eso que dice la Biblia. Pero eso no significa que no hacen nada, sino tienen un trabajo bien importante. Y que son mentores. Son mentores. Son los mentores para los que están aprendiendo. Y los que están sirviendo. Por su experiencia. Este es el orden que debemos estar. Y no es simplemente sentarse ahí para ser anciano. y siempre y después para llegar a ser el super anciano, el jefe anciano. No, no es eso. Tenemos que estar constantemente levantando más, siendo mentores para los más jóvenes. Les debo decir que esto es lo que yo hago todo el tiempo. No es simplemente para que yo mantenga el trabajo, sino para que yo me trabaje afuera de ese trabajo, poniéndolo en las manos de muchos otros. Muy bien. Número 2. La razón por la cual algunos ancianos de ciertos lugares no han producido a nadie útil se debe a que no han entrenado a nadie. Tenemos que hacer eso, que entrena, porque no es un trabajo fácil. Número 3. Debemos ser como carpinteros que hacen muebles. Si no podemos obtener la mejor madera, debemos usar la madera que esté disponible. Y si no hay madera, usamos cartón. Es el hermano Lee que dice esto. Esto es realmente el hermano Lee. Así era él. Usa lo que tenga. Usa lo que tenga. No compare como que, ojalá estuviera ahí o tuviera ese hermano. No, sino usa lo que tengas. Ay, y de hecho, las iglesias no se deben comparar unas con otras. Eso no es saludable. Tú sé fiel a lo que el Señor te ha dado. De igual manera, número 4. Si no tenemos las personas más aptas, debemos entrenar a las personas que tenemos. Número 5. Si el carpintero conoce su oficio, él podrá hacer mesas valiéndose de casi cualquier material. Debemos ser así en el recobro del Señor. Yo he visto eso. Material que es que no es tan bueno. Y luego de muchos años, vienen a ser los mejores ancianos. Aún esos colaboradores que realmente se le puede delegar mucho. También he visto otros que, originalmente pienso, esto es un rockstar. Un rockstar que está subiendo. Y que tiene potencial y tiene futuro. Y 5 años después, ese hermano se ha ido. Es como criar hijos. Niños, la misma manera, la misma cosa. Hermanos, lo principal y lo importante es que está bajo la soberanía del Señor y la gracia del Señor. ¿Quién es Él? Él es el que hace el llamado, pero nosotros tenemos un trabajo para hacer. Así que, hermanos mayores, nosotros tenemos un trabajo que es ser mentores y entrenar lo más que podamos. Entrenemos la cantidad a muchos más jóvenes. Letra F. Todos aquellos que en el presente son ancianos deben tener el deseo y la habilidad de entrenar a los aprendices. Así que les digo, ancianos, que este es su trabajo. Que no es simplemente tú llevando la administración en tu localidad y estando a cargo, sino que pongas mucho tiempo y tengas las habilidades en entrenar a los más jóvenes de generación en generación. Así que estoy bien, creo. Son las 10:30. Así que creo que el plan que vamos a tener un receso por 30 años. Los hermanos van a decir algo y regresamos. Así que 25 minutos de receso y venimos a la próxima reunión. Vamos a tomar un minuto de oración, 2 y 3, y luego vamos a tomar el receso.